Marcos 16, verso 16, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, ¿será qué? La primera parte del verso nos atrae, nos gusta, nos llama la atención y nos invita a poder venir al Señor y poder sentirnos a gusto con Él y decir, bueno, yo quiero ser salvo. Pero la segunda parte del verso, por lo general, omitimos la segunda parte y hoy en nuestro mundo, muchos, muy pocos se atreven a hablar de la condena. Hoy no queremos ofender a nadie y entonces los pecados o las cosas malas las ponemos abajo del tapete y las acomodamos por ahí y entonces barremos solamente donde está la basurita y donde nadie vaya a pasar para que no se dé cuenta que hay ahí cosas escondidas. Pero el verso es muy claro y nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Pero un verso siguiente que quiero que veamos, y es Mateo capítulo 3, verso 13, que es donde vamos a estar basando mucha parte de la prédica de hoy, dice Mateo 3, 13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Déjeme hacerle una pregunta. Ahora con la fiebre del mundial, ¿a cuántos nos gusta el fútbol? ¿Cuántos pudiéramos la semana pasada traer la camiseta de nuestro equipo? ¿Cuántos? Si no se atreven más de 15, yo no traigo la mía, entonces. Pues me voy a ver mal. Hoy estuve practicando y dejé la corbata en la casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucho, lo que ocurre es que cuando usted pertenece a un equipo o le gusta algo en particular, usted tiene cierta afinidad con ese algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la selección mexicana tiene su camiseta y aquellas personas se ponen la camiseta y portan la camiseta y están orgullosos de portar la camiseta. Los argentinos, todo, cada quien porta la camiseta de su equipo. La semana pasada decíamos, sal del closet, profesa tu fe y defiéndela. Ahora, cuando nosotros venimos a la casa del Señor hoy, y entendemos que hay un segundo paso, dígalo conmigo, hay un segundo paso en la vida cristiana. Si usted viene a la vida cristiana y es salvo por el Señor, cosa que es la primera cosa importante que tiene que ocurrir, vaya a decirlo que cuando una persona es salva, dice la palabra del Señor que hay una fiesta en el cielo. Eso quiere decir que la salvación que ocurre aquí en la tierra origina un efecto en el cielo y ese efecto en el cielo ocurre que todo el cortejo del cielo se pone a disposición de aquel momento importante cuando usted recibe a Jesucristo como Salvador personal y entonces su nombre es anotado en el libro de la vida para siempre. Ahora, si usted ha venido a la casa del Señor, ha tomado el primer paso, ha alzado su mano y ha hecho profesión de fe, ha cumplido con la primera parte. Pero como siempre le digo a todas las personas, la salvación no es el punto de llegada. Repítalo conmigo, la salvación no es el punto de llegada. Usted no puede decir, bueno, yo ya llegué a la salvación y aquí me voy a quedar sentadito a esperar que los años pasen hasta que el Señor venga o me muera. Entonces significa que usted tiene un concepto equivocado de la salvación porque piensa que la salvación es el punto de llegada en el que usted llega y se acomoda y entonces alza las manos y dice, ya la hice. No, hay un paso siguiente que tiene que ver con la obediencia. Dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer es una cosa importante. El libro de Juan se dedica a hablar, todo el libro de Juan habla acerca de la creencia. El libro de Juan nos motiva a creer en aquel Salvador precioso que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dígalo conmigo, aunque yo no era merecedor de su sacrificio. Aunque usted no es merecedor, aunque yo no soy merecedor, aunque nadie somos merecedores del sacrificio de Jesucristo en la cruz, Él vino desde el cielo, pagó por sus pecados y entonces nos presenta limpios ante Dios. Pero ¿qué ocurre con la creencia? Lo primero paso, hay que creerle a Dios. Él nos promete entonces a nosotros que una vez que le hemos creído al Señor, hemos cumplido con la primera parte de nuestro compromiso con Dios. Regrésemelo por favor, por, muy bien ahí. Dos componentes de la salvación. Estamos haciendo la introducción antes de que usted entienda por qué se va a bautizar si es que se bautiza. Y si no se bautiza, bien es cierto que esa es su decisión. Decimos en esta congregación y siempre lo digo, yo, mi obligación es entregarle el sermón de la palabra del Señor. Su obligación es saber qué va a hacer con él. Usted depende lo que usted decida con él. Esa es su decisión. El creyente tiene que mantener dos ingredientes. El primer ingrediente es la creencia. Y el segundo ingrediente de la salvación es la obediencia. Si usted tiene un hijo al cual usted quiere bastante y su hijo le profesa cariño, amor, respeto, la única manera que usted va a observar que ese hijo de veras a usted lo ama es a través de la obediencia. Si usted no obedece el mensaje de Jesucristo en cuanto al segundo paso, quiero decirle una cosa, usted creyó, pero todavía le falta comprobar su fe. Por ejemplo, nunca sale al mercado un producto si antes no está probado. Especialmente un producto que va a ser usado en la casa. Especialmente un producto que va a ser usado por las amas de casa, por los hombres de la casa, por los niños de la casa, porque donde no esté probado puede ocasionar un accidente. Entonces, antes de que usted empiece a caminar el camino de la vida cristiana, va a tener ahora que aceptar a Jesucristo como Salvador personal, pero el segundo paso, ¿cuál es? La obediencia. Dígalo conmigo, el segundo paso es la obediencia. Creer sin obedecer es lo mismo que seguir dudando. Le voy a explicar una cosa. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tenemos diferentes edades dentro de lo que es la congregación, por supuesto. Aquí no clasificamos, tú entras así porque estás muy jovencito y todavía puedes dar mucho, o estás muy viejo y ya no sirves para nada. Aquí todo el mundo llegamos, ahora depende de la edad en la que usted esté, por ejemplo. Si usted está en la edad de los 20 años y viene a la iglesia, entonces sus pensamientos están siendo formados. Lógicamente va a ser formado dependiendo cómo fue educado, pero si usted cree que es cristiano y entonces todavía sigue dudando, me o no me bautizo, lo hago o no lo hago, eso significa exactamente que creer sin obedecer es lo mismo que seguir dudando. No ha habido todavía en nosotros un cambio que nos invite a seguir caminando el segundo paso. Debe existir en nosotros la necesidad de dar el siguiente paso. Por ejemplo, muchos de nosotros, y lo digo por propia experiencia, usted se enamoró de la muchacha. Mi pregunta es, si cuando usted se enamoró de la muchacha, y digo de los hombres porque se supone que los hombres son los que tienen que ir a enamorar a la muchacha, a menos de que últimamente la cosa esté cambiando, y si algo así ha cambiado, avíseme para que yo esté actualizado. ¿Ok? Pero si usted se enamoró de la muchacha, yo no me imagino que la muchacha iba por allá y usted le decía de allá. No le gritaba en mudo, ¿verdad que no? Iba y le decía lo que usted sentía por ella. Ahora, había que tomar valor. Especialmente si la muchacha tenía un poquito más de altura que uno, o tenía un poquito más de cuerpo que uno, o en más, si uno se consideraba feo enfrente de ella, tenía que tomar mucho valor. ¿Ok? Para írsele a decir, por lo menos, buenos días. Y entonces cuando usted se le acerca a la muchacha y le dice, buenos días, dice la muchacha, este pobre joven ya está tan tembloroso. ¿Sí? Había que tomar valor para hacer las cosas. Existe en nosotros, debe existir en nosotros la necesidad de dar el siguiente paso. Como cristiano, siempre va a existir un paso siguiente. Para el recién convertido, el paso siguiente es el bautismo. Para aquel que se bautizó, hay otro paso más adelante todavía. Dice Juan el Bautista, yo necesito ser bautizado por ti. Juan viene y entonces Juan siente la necesidad de que él, en lugar de bautizar a Jesucristo, déjeme explicarle un poquito acerca de Juan el Bautista. La palabra del Señor dice que de los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista. Ahora, quiero explicarle una cosa. Juan el Bautista fue bautizado en el vientre de su madre. La razón por la que Juan el Bautista fue bautizado en el vientre de su madre fue porque Juan el Bautista era la única persona creada por Dios que no podía fallar en su encomienda. No podía fallar porque no había un repuesto para Juan el Bautista puesto que era el precursor de Jesucristo. Entonces, cuando Juan el Bautista es bautizado en el vientre de su madre, Dios no simplemente prepara su espíritu, pero también prepara su carne para no fallar. Hoy en día nosotros necesitamos que Dios nos tome a nosotros, nos bautice, nos llene de su espíritu, porque cuando usted salga de la casa del Señor, habrá un diablo, un mundo y una carne que atentarán contra su fe. Y como le dije la semana pasada, muchas veces nosotros somos como aquel hombre que encuentra la botella del mago y empezamos a soplarle y ¡fum!, a frotarle y sale el mago, y entonces le decimos a la carne, pide lo que quieras que te será concedido. Si nosotros no entendemos que tenemos una necesidad para seguir avanzando en la vida cristiana, entonces, querido, no hemos madurado y no podremos madurar. Varios pasos. La vida se compone de secuencias. Primero hay que creer. La segunda cosa, hay que ser bautizado. La salvación es un resultado. Dígalo conmigo, la salvación es un resultado de la obediencia mediante los componentes que Dios ha establecido. Ahora, si usted cree, porque vaya para allá afuera y pregunte si hay alguna gente cristiana, y todo mundo tiene una religión. Es más, cuando estamos viendo el fútbol, ahora miramos que hay muchos católicos en el mundo, ¿no es cierto? Desde todos los países, de los jugadores más famosos del mundo, salen a la cancha y ¿qué hacen? Se persignan. ¿Qué significa eso? Hay una alta creencia en algo. ¿Creen en algo o en alguien? ¿Es incorrecto? Es mejor creer en Dios que en la nada. Ahora, hay una cosa que es interesante entender. Hay que creer, hay que ser bautizado. Fíjese bien para todo aquel que es un cristiano que está madurando. Si usted es un cristiano estático, dígalo conmigo, un cristiano estático. Le explico qué es un cristiano estático. Un cristiano estático es aquel que no crece y que nunca hace nada para Dios. Ahora, si usted ya creyó, ahora necesita ser bautizado, ahora es salvo, ahora viene un llamamiento a su vida, ahora viene después un entrenamiento y después la ejecución del llamamiento. Mientras, dígalo conmigo, mientras nos sigamos la secuencia, no podremos madurar. Las iglesias, hoy ocurre un grave problema en las iglesias. En las iglesias viene una persona a la iglesia y se va. Y se va a otra iglesia. ¿Y sabes una cosa que ocurre? Nunca va a madurar. Nunca va a madurar. Razón por la que no va a madurar es porque no tiene una autoridad sobre él, una autoridad espiritual que línee su vida por el camino donde debe de ir. Ahora, si nosotros hemos decidido servir a Cristo, necesitamos ahora seguir la secuencia de creer, bautizarnos, ser salvos, atender al llamamiento, ser entrenados y después hacer lo que es la ejecución del llamado. Para aquellos que consideran la salvación sin la necesidad del bautismo, tendré que aclararle que la salvación no es posible sin la obediencia. Judas estaba con el maestro. Judas había sido entrenado a los pies de Jesucristo. Judas había compartido grandes experiencias con el maestro. Y escuche bien esta parte. Muchos de nosotros hemos vivido experiencias con Dios. Muchos de nosotros hemos tenido un momento en el que nos encontramos con Dios y no simplemente eso, sino que nos ha salvado, ha protegido nuestra vida, nos ha dado una experiencia única que el mundo no nos puede dar, pero ocurre entonces que en el momento en el que nosotros tenemos que probar que somos hijos efectivos de Dios, nos quedamos quietos, estáticos, y entonces no crecemos. Hoy en la actualidad, si nosotros miramos el deporte, estamos encontrando que muchos de los jugadores de fútbol, 20 años, 35 años, 32, 33, ya son viejos. Significa que ese joven de 20 años empezó por lo menos a los 8 años de edad. 8 años de edad empezó con el fútbol y ahí andaba pateando, y ahí andaba haciendo sus pininos, jugando. ¿Cuántos años pasaron para que ese muchacho estuviera listo para poder llegar a una Copa Mundial? Eso sin contar todos los otros jugadores con los que tenía que competir. ¿Usted cree que la vida cristiana es usted llegar a la iglesia, ser salvo, ser bautizado y sin entrenamiento entrar a lo que es el ministerio? Déjeme decirle una cosa, querido. Nunca va a ser efectivo si no sigue la secuencia que Dios ha establecido para la vida suya. Si usted piensa que algún día usted va a poder ser un cristiano efectivo, no va a poder ser cierto de la manera en la que usted no continúa la vida cristiana con los pasos necesarios. Ahora le voy a explicar algo. Sí puede llegar a la patria eterna. Sí puede llegar a la gloria. Sí puede entrar por la puerta si ser recibido. Porque la sangre del Cordero ha lavado sus pecados, ha quitado el pecado de usted y lo ha convertido en una nueva criatura. Pero entonces el propósito de Dios para la vida suya no quedó cumplido. Déjeme le explico algo. Dios nunca construye un fracasado. Dios nunca hace una persona para que falle. Dios nunca hace un cristiano para que caiga. Dios nunca construyó el matrimonio para fracasar. Dios no construyó al hombre para que muriera. Dios construyó cada una de las cosas que conocemos con la finalidad que persistiera para siempre y fuera eterno. Cuando Dios formó al hombre, no estaba incluida la muerte que hoy nosotros vamos a padecer en algún momento de la vida. Ahora, una siguiente cosa, cuando Dios lo salvó a usted, pensó en un triunfador. Le voy a explicar otra cosa. Dios no necesita traer a Elías otra vez. Dios no necesita traer a Moisés otra vez. Dios no necesita traer a David que venga a matar al Goliat. Dios no necesita a nadie más de los que ya están enterrados. Dios lo necesita a usted. Usted es la persona que Dios puso en este momento de la historia para poder cumplir su propósito de salvar al mundo. Nosotros estamos hoy en un momento impresionante en el que tenemos sinceramente que entender que nosotros tendremos que seguir caminando el camino de la vida cristiana para poder ir entregando este mensaje a muchas vidas más. El bautismo es una muestra de nuestro compromiso con Dios. La ley nunca fue cumplida por nadie en su totalidad. Y si este aspecto de la vida no pudo ser cumplido, aún que fuera un asunto práctico, mucho menos fue cumplida la justicia, que era un asunto de rectitud del corazón. Le voy a explicar esta parte. Cuando estábamos en el tiempo de la ley, en el tiempo antiguo, y aquellos que miraron la exhibición del tabernáculo, en aquel momento le dijimos que había que sacrificar vacas, habría que sacrificar ovejas, palomas, dependiendo de la economía de la persona. Ahora, en aquel momento venía una persona, y déjeme le voy a explicar esta parte. Nosotros, dígalo conmigo, gracias a Dios, estoy en el tiempo de la gracia. Le voy a explicar una diferencia entre la gracia y la ley. Usted no podía llegar al tabernáculo de Dios sin su ofrenda en la mano. En otras palabras, usted no podía entrar por esa puerta e intentar llegar al lugar donde se sacrificaba la ofrenda a Jehová si usted no venía con su ofrenda en la mano. En otras palabras, usted tenía que entrar con la oveja o con la vaca o con el buey o con el carnero, lo que usted tuviera para comprar, y tenía que pasar por la puerta y traerlo y ofrecerlo y darlo en las manos del sacerdote para que el sacerdote degollara el animal y con la sangre de ese animal los pecados suyos fueran perdonados. Ahora en día, muchos de nosotros cruzamos por la puerta de la iglesia y venimos a la casa del Señor sin ninguna ofrenda de nuestro corazón. Mas sin embargo, no porque viene sin una ofrenda en el corazón, le dijimos, sálgase usted, no tiene lugar aquí. Porque la gracia de Jesucristo ha permitido que a pesar de que nosotros somos faltos, a pesar de que nosotros no cumplimos ni con la ley ni con la gracia, querido, todavía su gracia es tan abundante que es capaz de perdonar. Le voy a explicar algo. Si nosotros venimos a la casa del Señor con el corazón vacío, y no venimos a decir, hoy vengo a adorar a mi Señor y a mi Creador que me dio la vida, porque la vida suya se puede terminar en cualquier momento, la vida mía se puede terminar en cualquier momento. El bautismo es una muestra de nuestro compromiso, de la misma manera que aquellos venían y ofrecían un cordero o un carnero como ofrenda al Señor, usted necesita venir a la casa del Señor con una ofrenda en su corazón para su Creador. Y no estoy hablando monetariamente, estoy hablando de su agradecimiento. Dígalo conmigo, debo de traer mi agradecimiento. Si usted va por la calle, le voy a explicar una pequeña analogía de mi vida. Cuando iba en mi motocicleta, obviamente, cuando uno está muy joven, pues está muy loco, ¿no? Entonces yo iba en mi motocicleta creyendo que todo mundo me miraba y el que no me miró era el camión que iba al lado mío. Entonces estuvo a punto de atropellarme. En aquel momento yo me volteo y le digo, ¿y este tonto por qué me pita? Y entonces dice aquel, pues estuve a punto de atropellarte nada más. Ah, gracias. ¿Usted cree que en el corazón de nosotros no debería haber agradecimiento por todo lo que Dios hace en nuestra vida? Cada vez que usted se levanta, no crea que es el sistema automático porque usted está en piloto automático. Y porque en la mañana siguiente se va a levantar automático. Se levanta porque a Dios le plació regalarle un día más. A Dios le plació que usted todavía tuviera a sus hijos con usted. Le plació a Dios que usted todavía fuera el padre de esa criatura o la madre de esa criatura. A Dios le plació que esa madre o ese padre todavía tuviera un hijo. No está usted en piloto automático. Usted depende de la gracia de Dios que le permita una vez más volver a respirar. Ahora, muchos de nosotros no sentimos ese compromiso con Dios. Jesucristo le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Déjeme le hago una pregunta, querido. Y esto va bien directo. Estamos tratando un tema doctrinal. El mes pasado hablamos de la mujer. Y hablamos muy bien de la mujer. Pero esta vez estamos hablando de un tema doctrinal. Donde tiene que formar su vida. Dígalo conmigo. Tiene que formar mi vida. Ahora, si usted viene a la casa del Señor y no siente la necesidad de cumplir con el bautismo, déjeme le voy a explicar algo. Tiene un problema. ¿Tiene qué? Un problema. ¿Por qué tiene un problema? Porque si usted no es capaz de demostrarle al mundo que usted le ha entregado su vida al Señor, significa entonces, si usted no hace un compromiso con Dios, dígalo conmigo, si yo no hago un compromiso con Dios, ¿por qué Dios se va a comprometer conmigo? ¿No es así? Nosotros necesitamos entender que tenemos que hacer un compromiso. Hay varios casos de los que ocurrieron en el bautismo de Jesucristo. Quiero que entienda varias cosas que ocurrieron en el bautismo de Jesucristo. Primero, era una demostración del poder de Dios en la vida de Jesucristo, que al estar los cielos abiertos, el Espíritu de Dios descendía y venía sobre Jesús. Los cielos fueron abiertos. Esa demostración de bendición, de comunión directa, el mundo entero nunca había disfrutado de la comunión directa del Padre con un ser humano en la tierra desde que Adán pecó. Dice la palabra de Dios en Génesis, regresando un poco a Génesis, dice la palabra de Dios que cuando Adán andaba en el huerto, dice que el Espíritu de Dios estaba por ahí y Adán hablaba con Dios. Dios le dijo a Adán, no comas del árbol. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Dios hablaba con Adán. Había una relación estrecha entre el Padre y el ser humano. Después del pecado, nunca más volvió a existir una relación tan directa. Viene hasta la persona de Jesucristo, cuando Jesucristo está en la tierra y es el momento del bautismo, cuando una vez más el cielo se abre y entonces Dios Padre en el cielo, el Espíritu Santo posando en Jesucristo en forma de paloma y entonces aquella voz que se escucha desde el cielo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pasaron miles de años hasta que el cielo una vez más se abrió y hubo comunicación directamente desde el cielo a alguien que estaba en la tierra. Mientras usted no obedezca al Señor y dé el siguiente paso de obediencia, ya no es que su creencia lo acepte o lo discrimine, querido. Es un asunto de obligación. Ahora, cuando usted obedezca al Señor y dé el siguiente paso, entonces puede esperar que los cielos se abran para usted. Mientras tanto, la comunicación suya con Dios seguirá todavía teniendo obstáculos. Por eso muchas veces cuando nosotros venimos a las plantas del Señor y entonces le decimos, Señor, ¿pero dónde estás en el momento que más te necesito? Y el Señor le pregunta, y en el momento que estaba todo bien, ¿en dónde estabas tú? Y entonces muchas veces contestamos, ay, es que andaba de vacaciones, y le contesta el Señor, yo también me fui a Hawái. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación directa. Dice la palabra del Señor y vio al Espíritu de Dios. Habrán etapas en nuestra vida que tendremos la necesidad de ver al Espíritu de Dios trabajando en nosotros en los momentos más difíciles de nuestra existencia. Cada persona tiene diferentes problemas, pero cada problema tiene una solución que se llama Jesucristo. Si nosotros podemos tener los cielos abiertos y el Espíritu de Dios está con nosotros y que desciende sobre nosotros y que viene sobre nosotros, entonces podremos tener una vida victoriosa. Te voy a explicar algo. Hay muchos cristianos. Dígalo conmigo, yo soy cristiano. La segunda pregunta que le voy a hacer, ¿a qué distancia lo sigue? Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero siguen a Dios a 3 millones de kilómetros de distancia. Siguen a Dios a 300 millas de distancia. Siguen a Dios a 30 millas de distancia. Otros lo siguen a 3 millas de distancia, pero hay otros que caminan con el brazo a brazo y cada vez que van a tomar una decisión le preguntan al Señor, ¿puedo hacer esto? Pero hay otros que caminan tan lejos del Señor que cuando ellos van a tomar una decisión, lo último que se les ocurre, lo último que se les ofrece es preguntarle a aquel creador en el que cree si está de acuerdo con aquello. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, es necesario ahora acercarte a Él, dar el siguiente paso y pasar a la siguiente etapa. La palabra del Señor nos ofrece y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la presentación de Jesús al mundo. Déjate, voy a explicar un poquito en este párrafo. Cuando Jesucristo está en el agua para ser bautizado y dice que sale del agua después de ser bautizado, entonces se oye la voz del cielo y entonces presenta a Jesucristo al mundo. ¿A dónde lo presenta? Al mundo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, escucha la primera cosa que ocurrió. Una fiesta en el cielo. Pero cuando tú te bautizas, dilo conmigo, cuando me bautizo, es entonces cuando Dios me presenta al mundo. ¿Sabes cómo te va a presentar Dios al mundo? Ahora como su hijo, pero después de que eres su hijo y has pasado por las aguas del bautismo y entonces has decidido dar ese siguiente paso, entonces a partir de ese momento, dice Dios, enterré al viejo Samuel y he sacado un nuevo Samuel y ahora lo puedo presentar al mundo. ¿Por qué lo puedo presentar al mundo? Porque el nuevo Samuel sí puede vencer al mundo en mi nombre. Mientras no has vencido tus dudas, mientras no has sido capaz de dar el siguiente paso, Dios no te puede presentar al mundo, porque entonces si te presenta al mundo, el mundo sabrá que eres muy débil y pronto hará de ti una presa fácil. Dios presentó a Jesucristo al mundo. Cuando nos bautizamos, ahora existe una declaración visible al mundo al cual le hemos mostrado que nos hemos entregado no simplemente de palabra, sino también de hecho en las manos de aquel que nos salvó. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Alguien me puede decir cuántos bautismos hay? La hermana ya está diciendo dos. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. ¿Cuántos bautismos hay? Esta es una pregunta para los que ya tienen más tiempo en el Señor. Para los nuevecitos, no. Muchas veces nosotros hemos pensado que hay dos bautismos. Varias cosas sumamente importantes en cuanto al bautismo de Jesucristo. A partir del bautismo de Jesucristo, Jesús comienza su ministerio. Dígalo conmigo, después del bautismo, comienza mi ministerio. ¿Usted quiere ser maestro? ¿Usted quiere ser discípulo? ¿Usted quiere algún día predicar? ¿Usted quiere algún día enseñar? Le voy a explicar una cosa. Y esto se lo digo a los jóvenes que están entendiendo la clase. Muchas personas me dicen a mí, yo quiero trabajar por el Señor. Hay dos cosas importantes en cuanto al trabajo del Señor. Dígalo conmigo. Una cosa es la administración. Y otra cosa es la ministración. Si usted quiere trabajar por el Señor y no se ha bautizado, y no ha aceptado a Cristo y no ha comprobado su fe, lo podemos usar en la administración. Puede recibir gente en la entrada, puede servir el café, puede ayudarnos aquí con algo, pero no en la administración. En la administración no podemos usarlo mientras usted no compruebe su fe con sus hechos. Ahora, si necesitamos que usted compruebe su fe con sus hechos a través del bautismo, por eso Jesucristo fue presentado al mundo después de ser bautizado, y después de ser bautizado es cuando arrancó su ministerio, mientras usted no sea bautizado, lo podemos usar en cosas administrativas, pero no ministrativas. Ahora, imagínese cuánto tiempo va a ocurrir para cuando una persona acepta a Jesucristo, es entrenado y entonces puede predicar el evangelio en una plataforma como esta. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Por eso le dije a usted que los jovencitos de fútbol empiezan desde muy pequeñitos. Hay personas que han aceptado a Cristo, nunca han tomado el segundo paso y nunca podrán ejercer su ministerio porque no están listos, no han comprobado su fe. La segunda cosa, solo hasta después del bautismo es que presentó al mundo como quien tiene el poder de vencer sobre el mundo. La siguiente, después del bautismo fue llevado al desierto para ser tentado. Muchos de nosotros hemos sido tentados por el mal y como no hemos comprobado al mundo que somos de Dios ahora, ocurre que nosotros caemos en la tentación, sucumbimos a la tentación y hay muchos cristianos, hay muchos cristianos que en lugar de ser un orgullo para Dios, son una vergüenza. ¿Por qué? Porque simplemente no fueron capaces de demostrarle al mundo que son de él, de Dios. Después del bautismo, Jesús comienza a llamar a sus discípulos. En ese momento, el ministerio de Jesucristo estaba a punto de comenzar. ¿Cuántos bautismos hay? Algunos dicen que dos. Algunos creen en uno, pero en realidad hay tres. Tres bautismos que voy a mencionar para usted hoy. El primero, dígalo conmigo, el primero es del agua. El segundo es del espíritu. Y el tercero es de la sangre. Cuando nosotros hoy estamos viendo aquí este mensaje doctrinal, muchos de nosotros hemos pasado por un bautismo o dos bautismos, pero nadie hemos pasado por tres bautismos. El primer bautismo, hoy le estamos diciendo a usted que aceptó a Cristo. Hemos tenido varias personas que han aceptado a Cristo durante estos meses, durante los meses que han pasado del año, y muchas personas han alzado su mano. Ahora necesitan dar el paso y decir, ahora quiero ser bautizado por el Señor, quiero ser bautizado en las aguas del bautismo. Ese es uno de los bautismos. El agua. El bautismo en agua es ejecutado por los hombres como obediencia a la ordenanza de Jesucristo y con la finalidad de hacer morir la carne y resucitar para Dios. El hombre en la carne bautiza la carne. Dice Marcos capítulo 1, verso 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Usted ya confesó sus pecados al Señor? Confiésele los que confesó antes. Y confiésele los nuevos. Y entonces prepárese para ser bautizado en las aguas. Recuerde una cosa. Dígalo conmigo, necesito dar el siguiente paso. Le voy a explicar algo. Le conviene tomar la primera opción. Bautizado en agua. Cuando usted es bautizado en agua, entonces ha cumplido con esa parte que Dios nos exige como cristianos. Pero hay un segundo bautismo. El segundo bautismo es en el Espíritu. Este es llevado a cabo únicamente por Jesucristo. El Espíritu bautiza el Espíritu del hombre. Ya entonces usted no es llevado a las aguas. ¿Cuántos de aquí han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Alce su mano? Le voy a explicar algo. Para el contexto de la congregación en la que estamos, especialmente cuando yo les digo que aquí no tumbamos a nadie, ni si se tira se prepare para darse un golpe. le voy a explicar esta parte. Muchas veces nosotros pensamos que en esta iglesia no se hablan lenguas, que en esta iglesia no se ocurre nada de eso. Déjeme le voy a explicar algo. Cuando vaya a ocurrir es cuando Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo haga, ni a usted ni yo lo vamos a poder detener. Porque nosotros estamos esperando que todo funcione en orden como nosotros creemos. Pero en realidad no es como nosotros creemos. Nada es como nosotros creemos. Necesitamos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, aquel que en el día de Pentecostés dice la Biblia que eran lenguas de fuego que estaban posadas sobre la cabeza de los hombres y las mujeres que estaban ahí. Ahora, nosotros necesitamos, dígalo conmigo, necesito el segundo bautismo. Si usted necesita el bautismo para comprobarle al mundo que es de Dios, ahora necesita el segundo bautismo del Espíritu Santo para poder vencer sobre ese mundo. Usted solo no podrá hacerlo. Nunca podremos vencer al mundo por nosotros mismos. Lucas capítulo 3, verso 16 dice lo siguiente. Respondió Juan diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo soy digno no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Le voy a decir una cosa. Y amárrese bien el cinturón en esta parte. Aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios va a fracasar muchas partes de su vida espiritual. Porque dice la Biblia, hablando Jesucristo a sus discípulos, escuchen bien esta parte, cuando Jesucristo habló a sus discípulos, le dijo a los discípulos, cuando vino esta mujer y se quejó con Jesucristo y le dijo, traje mi hijo a tus discípulos para que le echaran fuera el demonio que estaba en él y no pudieron. Y Jesucristo le contesta a sus discípulos, ¿hasta cuándo aprenderás? Y le dice Jesucristo, este género solamente sale ¿cómo? ¿Con qué? ¿Y qué es eso, hermano pastor? ¿Orar? Pero si yo nada más tengo tiempo de ver la telenovela hasta que el dinero no se pare. Es lo único. Y fieles a la hora, porque donde llegue tarde se le pierde el capítulo y ahí va al internet a ver qué se le pasó. Para eso sí somos puntuales. Eso es tu rollo. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero ¿qué ocurre cuando te enfrentas en el mundo espiritual y entonces quieres dominar un demonio, quieres echar fuera una enfermedad, quieres entonces que el cielo se abra sobre ti, pero no tienes al Espíritu Santo de Dios? Vas a salir avergonzado. ¿Cuánto necesitamos entonces el segundo bautismo? Todos necesitamos el segundo bautismo. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu. Repítelo conmigo, el tercer bautismo es muy difícil. Dice la palabra del Señor. Y quiero que vayas conmigo en la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, verso 50. Porque este es un asunto muy pocas veces tratado. Y para muchos, aunque ya son antiguos en el Evangelio, este asunto que presenta la palabra del Señor es un asunto que ni parece real. Mas sin embargo, Jesucristo en Lucas capítulo 12, verso 50, está hablando del tercer bautismo. Si tú no quieres llegar al tercer bautismo, pide a Dios por el segundo y pasa por el primero, pero ten cuidado con el tercero. Dice Lucas capítulo 12, verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesucristo está hablando casi al final de su ministerio. Después de haber sido bautizado en agua, después de que el Espíritu Santo posó sobre él, está hablando de un tercer bautismo. Ese tercer bautismo está reservado para aquellos que son mártires del Evangelio. Es un bautismo en sangre. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario no simplemente pagó tus pecados y los míos. Ahora, la carne es pecaminosa. Hermanito querido, ¿cuántas tentaciones hay para los jóvenes? ¿Cuántas? Mira, tanta tentación. Los jovencitos Mira, una fotografía que es la que más circula en, las páginas de Facebook y todo, una de las fotografías que más circula es que los jóvenes y también los viejos agarran la cámara y se ponen la cámara, ¿verdad? Esa es la posición más encontrada en las páginas de Facebook o de Twitter o de cualquier parte. Pero no es lo mismo, escucha bien, agarrar tu teléfono, tomarte una fotografía y poner tu fotografía en el Facebook, que tomar tu teléfono, quitarte tu ropita y tomarte una fotografía en el Facebook y ponerla para que todo el mundo la mire. No es lo mismo que vayas a la escuela, a la high school o a la universidad o a la escuela en la que tú estés y una compañerita tuya o un compañerito tuyo agarra y se toma una fotografía media desnuda o en una posición comprometida y te la mande a ti. Y luego resulta que te mandan el text message o te dicen una o te mandan una fotografía y entonces como tú tienes la fotito ahí, entonces agarras y abres con tu dedito mágico, abres la fotito y luego el jovencito le hace, ya pecaste. Ahora, ¿cuánta tentación hay hoy en día tan sofisticada? Nuestros niños y nuestros jóvenes están expuestos a tanta tentación. ¿Qué necesitamos? Ser bautizados y mostrarle al mundo que hemos profesado nuestra fe. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios que venga y que nos llene para poder vencer al mundo. Pero hay la última parte. Y quiero leerte este párrafo y con esto termino. Todos los discípulos de Jesucristo pasaron por el bautismo de la sangre. Todos los hombres y mujeres que han abierto el camino del Evangelio han sido bautizados con el tercer bautismo. Hay un bautismo tercero de sangre. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Andrés fue crucificado. Jacob fue decapitado. Juan murió de viejo, fue el único que murió de viejo. Felipe fue apedreado hasta morir. Natanael fue crucificado o echado al mar. Hay dos versiones, no se sabe exactamente cuál es. Mateo, una tradición dice que fue quemado. Tomás fue atravesado con una lanza en el costado y murió. Simón se dice que fue asesinado por predicar el evangelio y Judas se suicidó. Cada uno de los discípulos de Jesucristo pagaron con el bautismo de sangre el que el evangelio siguiera caminando. Ahora te voy a hacer la última aclaración. Voy a hacer una pregunta medio atrevida. ¿Quién de aquí sabe lo que los jóvenes de las pandillas hacen para iniciarse en la pandilla? ¿Alguien aquí me puede decir eso? ¿Muchos matan? Para iniciarse en la pandilla, ¿qué otras cosas hacen? ¿Lo golpean? ¿Le dan una pela? ¿Qué otras cosas hacen? ¿Alguien más que me diga? ¿Roban? Te voy a explicar algo. Ellos para poder entrar a la pandilla, como dijo el primer joven aquí, lo golpean y no pueden meter las manos, ¿verdad que no? No se puede defender, ¿verdad que no? ¿Qué está haciendo ese joven? Está pagando con su propia sangre la entrada a la pandilla. Ahora te voy a explicar algo más trágico. Hoy en México han muerto 23 mil personas en el choque entre el ejército mexicano y los narcotraficantes. ¿Qué está haciendo un narcotraficante? El narcotraficante tiene la consigna de llevar la mercancía a costa de su propia vida, ¿no es cierto? Ahora te voy a explicar algo. Si un narcotraficante que va a llevar la droga es capaz de poner su vida en riesgo por matar a otros, ¿por qué tú y yo no seríamos capaces de bajar a las aguas del bautismo y mostrarle a Jesucristo y al mundo que en realidad tenemos un compromiso con Él? Si ellos son capaces de pagar con su vida, ¿por qué nosotros no aceptamos la vida que fue ofrecida por nosotros en el Calvario y le decimos a Jesucristo, ¿sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué, Jesús? Voy a decirle a mi compadre que yo ahora soy cristiano. Voy a decirle a mi comadre que ahora soy cristiano. Voy a decirle a Satanás que ahora soy cristiano. Voy a bajar a las aguas del bautismo y voy a poner a prueba mi fe. Si tú no estás listo para hacerlo, te voy a decir una cosa. Ve entonces ahora y comprométete con Dios y dile, hoy quiero hacer un compromiso y entregarte mi vida a ti y le quiero comprobar al mundo que soy tuyo. A todos aquellos que no han sido bautizados en las aguas del bautismo, especialmente al que tiene viniendo ya un poco de tiempo a la iglesia. Ahora, si usted no está seguro de que ya es tiempo de que baje las aguas del bautismo, no espere a estarlo, porque es más fuerte la duda que la convicción. Dígalo conmigo, es más fuerte la duda que la convicción. Por eso esta parejita que terminó en el agua, nadie le avisó que te iban a terminar en el agua, ¿verdad que no? Muchas veces nosotros vamos a tener que ser empujados para poder demostrar nuestra fe. Si usted no está listo para ser bautizado, no espere estarlo. Tome el paso y vaya adelante, dé el siguiente paso y compruébele al mundo que usted se ha entregado a él y vive para él. Si el narcotraficante es capaz de arriesgar su vida por la droga, ¿por qué usted no arriesgaría su reputación entregándose al Señor?